fue a partir de la votación de, y de la aprobación de la Constitución cuando se permitió a la gente que tenía 18 votar, de modo que yo, aunque era muy consciente de lo que estaba pasando, no pude votar la Constitución como hicieron la gran mayoría del pueblo español, que sí la votó, y me imagino que con mucho agrado y con alguna dosis de emoción importante, fue Ramón Rodríguez Arribas, que con el tiempo devino en vicepresidente del Tribunal Constitucional. Don Ramón, buenas noches.
Buenas noches,
la votó, me imagino, y bien que recordará aquel momento, ¿verdad?
Efectivamente, porque ya era entonces talludito.
Bueno, talludito, pero si quitamos 40 años, se queda usted en un jovencísimo letrado, ¿no?
Bueno, era juez de momento, era juez de primera instancia e instrucción en Ciudad Real, cuando... Y vine a Madrid justamente en esos meses, destinado de juez de primera instancia del número 19 de Madrid, cuando había en Madrid 19 juzgados, yo era el último número, uh-huh. Y ahora hay ciento y pico. O sea que...
Señor Rodríguez Arribas, ¿hemos vivido los 40 mejores años de la historia de España?
Por lo menos los 40 años modernos mejores. Por dos razones. Primera, porque es una constitución que ha durado de manera interrumpida más que ninguna. Y en segundo lugar, porque está claro que esta fue una constitución hecha por todos y para todos, y no de unos sobre otros, y por eso duró tanto. Por eso resulta muy peligroso, muy triste, que haya quien la quiera revisar.
Ya, pero ¿no cree usted que en algunos casos la Carta Magna es revisable, se ha quedado anticuada, pide una reforma? ¿No será
seguramente? Son dos cosas distintas. La reforma sí es la propia... Constitución permite la reforma y la regula. La revisión, me refiero a la revisión política.
Ah, perfecto, ya entendí.
Esa es otra cosa.
Ya. Claro, en eso tampoco estoy yo, ni está mucha gente, naturalmente que no, sabiendo cómo sabemos lo que nos ha dado esa Constitución. En estos 40 años, en fin, digo, la pregunta, don Ramón, ¿qué le debemos a la Constitución? Pues, hombre, pues naturalmente, libertad, igualdad, pluralidad, que son conceptos que antes de la aprobación de la misma sabíamos que existían, pero que no conocíamos, ¿no?
Bueno, la Constitución fundamentalmente nos hizo entrar en Europa, ser un país totalmente homologado en el mundo occidental. Ya éramos miembros de lo que se llama el mundo libre, porque no éramos del otro mundo, del mundo del Imperio Soviético, pero nos faltaba el tener ese marchamo democrático que la Constitución nos dio en plenitud. Y eso creo que es algo que los que no lo han conocido, los que han vivido siempre en esa situación, pues quizá no valoren, pero es muy importante.
Don Ramón, ¿cómo se contrapone el argumento cada vez más utilizado por parte de partidos de izquierda, más allá de la izquierda del PSOE especialmente, con aquello de que yo no voté la Constitución y en consecuencia quiero cambiarla, quiero revisarla, porque yo no la voté? ¿Cómo se contrapone ese argumento?
Bueno, ese es un argumento que entonces obligaría a renovar o por lo menos a revisar o a reformar o a volver a votar todas las constituciones cada vez que se produce un relevo generacional. El mejor ejemplo de que eso no sucede así y de que es mejor la continuidad dentro de la modernización es el caso de los americanos, de los norteamericanos, de los Estados Unidos de América. Hace más de 200 años que tienen la misma constitución, la han modificado en 22 ocasiones, pero sin embargo, en la estructura esencial de lo que es la Constitución, sus valores, sus principios, sus contrapesos de poder que hacen visible el que resulte que funciona todo hasta cuando parece que no va a funcionar, pues creo que eso es una cosa que hay que imitar. Y hay constituciones como, por ejemplo, la del Reino Unido, que ni siquiera es escrita, que también tiene una permanencia insoslayable. Repito, reformar no pasa nada. Revisar políticamente es peligroso.
Sí, es peligroso, y eso es lo que algunas fuerzas políticas están pidiendo, además sin ningún tipo de rubor. Me extraña que sea así, pero lo cierto es que cada vez que lo escucha uno, pues veo los peligros que también usted está viendo en este momento, señor Rodríguez Arribas, cuando se plantea esa revisión del texto constitucional. Supongo que hoy ha visto a la princesa de Asturias en lo que ha sido su primera aparición pública delante de los poderes del Estado, la persona llamada a ser la jefa del Estado, la reina de España cuando tenga que ser. Yo he recordado también también aquel momento en que el hoy rey padre hacía lo mismo con su hijo, hoy el rey de España, Felipe VI. ¿Qué le ha parecido ese acto?
Lo he presenciado, le confieso que con una emoción que me ha sorprendido a mí mismo, porque ya a mis años parece que está uno curado, ¿no? Y sin embargo, he tenido que mirar y casi se me han saltado las lágrimas cuando he visto una niña y he visto en ella la continuidad del Estado. Y luego, por otra parte, ha leído un muy importante artículo. Yo recuerdo que hace bastantes años, no podía yo entonces pensar que iba a acabar siendo miembro del Tribunal Constitucional. En una conferencia que pronuncié sobre los valores de la Constitución, dije que la Constitución era reformable, incluso reformable toda entera. Pero dije, me parece que hay tres artículos que si se modifican, se derrumba el edificio. Y son el primero, el segundo y el décimo. El primero es el que ha leído la princesa, y la verdad es que lo ha leído además muy bien, sorprendentemente bien para una niña. Y es el que sobre todo fija quién es el titular de la soberanía, el pueblo español. Luego está el segundo, que es el que establece la unidad nacional. Y reconoce también, de paso, el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Y por último, el artículo 10, todos del título preliminar de la Constitución, que es la estructura principal, que establece el respeto a los derechos humanos. Si no es titular de la soberanía el Estado español, si resulta que la unidad nacional se quebranta o se olvida de ella, y si no hay respeto a los derechos humanos, se derrumba la Constitución.
Se derrumba la Constitución, efectivamente. Don Ramón, ¿cuál es la reforma más urgente que precisa la Carta Magna en este momento?
Yo creo que la reforma más urgente podría ser aquella que concitara, si no todo, algo que se pareciera a aquel consenso del año 78. Porque por muy urgente que sea la reforma de un precepto, si resulta que no tiene ese consenso, o fracasará y entonces producirá una gran frustración, o al final no será el fruto del acuerdo conjunto. Por eso digo que antes de meterle el bisturí, primero hay que plantear en qué cosas podemos ponernos de acuerdo, repito, si no igual, lo más parecido posible.
Ya. Bueno, una última reflexión que le quiero pedir, señor Rodríguez Rivas. Hay quien piensa que la debilidad de la Carta Magna, en las partes en las que algunos señalan para reformar, viene dada de que obtuvo un alto consenso de las fuerzas políticas de su momento y que hubo que contentar a muchos al mismo tiempo. Yo siempre pensé que eso era la grandeza del texto, pero hay gente que revisa ese argumento y dice, no, es que hubo que contentar a mucha gente y de ahí que la Carta Magna haga aguas. No sé qué piensa. ¿Qué piensa usted al respecto?
Bueno, la Constitución en algunos aspectos tiene una pequeña dosis, a veces no tan pequeña, de ambigüedad, porque es fruto de ese acuerdo entre fuerzas muy, muy lejanas ideológicamente. Pero afortunadamente, y perdone que arrime el ojo a una sardina reciente mía, El Tribunal Constitucional a lo largo de los años ha hecho una labor de integración, de explicación y de interpretación, que en este momento yo creo que podemos caminar tranquilos en ese aspecto. No así en otros, por desgracia, porque lo peor que nos puede pasar a los españoles es que haya compatriotas que no quieran serlo.
Bueno, en ese sentido, le imagino que con su experiencia, veteranía y conocimiento, además, de la realidad política de España, algún nivel de preocupación sí tiene que tener, ¿no, don Ramón?
Yo creo que estamos en una situación muy, muy difícil. Repito, porque yo he llegado a decir, yo me siento español y me siento de todas las regiones. Naturalmente, de la que aquella que me vio nacer, pues sería un poquito más. Pero estoy dispuesto a conceder a cualquiera el derecho a tener ese amor especial a la patria pequeña. Pero en un momento de la historia en que se camina hacia las grandes agrupaciones territoriales y políticas, porque si no nos quedaremos convertidos en pigmeos, cuando el sueño dorado ahora también discutido. Es llegar a una Europa unida, a una Europa política y jurídicamente unida. Andar haciendo divisiones mayores, yo creo que es ir contra los vientos de la historia. Y yo creo que también, ¿cómo es posible que no podamos ponernos de acuerdo si nos hemos puesto de acuerdo después de una guerra?
Sí.
En fin, es reflexión pidiendo cordura y sobre todo, al final, sometimiento a lo que acuerde la mayoría. Esa es la democracia. El respeto a la minoría no puede ser a costa de que no se haga lo que la mayoría pretende o que se destruya la obra de la mayoría.
Le voy a pedir, don Ramón, que admita una pregunta de mi compañero Víctor Martínez. Víctor, por favor.
¿Qué tal? Buenas noches, señor Rodríguez Arribas.
Buenas noches.
Le quería hacer una pregunta actualidad, aprovechando que le tenemos aquí a tiro. Hace apenas unas horas, el exministro de Interior y Justicia, Juan Alberto Belloch, proponía que ahora, cuando se va a celebrar el 40 aniversario de la Carta Magna, proponía suprimir el Tribunal Constitucional, ¿no? Porque considera que ya ha cometido su función. Lo metía en un paquete, digamos, de ahorro presupuestario, junto con las diputaciones, de las que siempre se habla, y también con el Tribunal de Cuentas. Yo no sé, usted que conoce bien el organismo, ¿qué le propone, qué le parece esta propuesta?
Pues conozco bien a Juan Alberto y es un viejo amigo mío, y me sorprende que diga eso, porque en todos los países democráticos, incluso en los que no lo tenían, se ha ido incorporando un sistema de control constitucional a través de un tribunal, ya sea una sala del Tribunal Supremo, ya sea un tribunal constitucional separado de los tribunales ordinarios. Pero eso es elemental. Y si me preguntan por qué es necesario, yo suelo decir que es necesario para evitar el abuso de la mayoría. Es decir, el Tribunal Constitucional custodia la Constitución y impide que una mayoría legislativa se salte a la Constitución y atropelle a las minorías, de forma que está para garantizar precisamente la libertad de todos. Y yo creo que necesario sigue siendo necesario. Y como ya no estoy en él, nadie pensará que estoy defendiendo mi puesto de trabajo.
Está claro. Bueno, don Ramón, por cierto, ha visto que en fin, admito sus consejos, y cuando he hablado del rey Juan Carlos, he hablado del rey padre, como usted me decía, no del rey emérito, ¿eh?
Sí, a mí no me gusta lo de emérito. Yo soy emérito del Tribunal Constitucional, pero eso es una cosa profesional.
Eso es.
Y el rey no es una... Ser rey no es una profesión.
Pues desde,
es algo muy serio.
Desde que usted me lo dijo, yo me refiero al rey Juan Carlos primero como el rey padre.
Pues le agradezco que me haya copiado o que me haya seguido. Y esto hay que hacer que cunda.
Esto hay que hacer que cunda. Ramón Rodríguez Arribas es vicepresidente de Constitucional. Gracias por estar aquí en este programa. Se lo agradezco muchísimo, como siempre, de verdad.
Gracias a ustedes y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.